poseía uno de los ejércitos más disciplinados que se conocieron en la región. Esto hay que puntualizarlo. Muy bien armado. Cada jinete tenía su propia montura, su propio sable corvo, su tercerola. Recuerden ustedes que tercerola se llamaba a un rifle o a una escopeta o lo que ustedes quieran llamarle, de aquellas que se cargaban por la boca, de avancarda, se cargaban por la boca y tenían una chispa de pedernal, que lograba hacerlas el arma defensiva. Aparte de eso, los oficiales, en su montura, portaban pistolas. La montura toda completa, con sus correspondientes estribos, muy bien montados en sus caballos llamados reyunos, porque se les cortaba un pedazo de la oreja para indicar que eran propiedad del emperador. También de cola corta, porque acostumbraban los portugueses a usar las cabalgaduras con la cola tusada al máximo, o sea que eran rabones. Con estas características, desde Mercedes sale Bentos Manuel Ribeiro, rumbo supuestamente a Durazno. ¿Por qué Durazno? Tenemos que recordar que Durazno en aquella época, para el pueblo oriental, era prácticamente la capital. Eran donde estaban los prisioneros que se habían conseguido de los propios portugueses. Eran donde estaban los centros donde se repartía la correspondencia a toda la provincia oriental. Eran los centros donde se encontraban los hombres que querían libertar o dejar en libertad de acción a esta provincia para que decidiera por sus propios medios. Y es así entonces que marcha, probablemente rumbo a Durazno o rumbo a San José. Sin embargo, en mitad de camino allá en las Puntas del Águila, sin querer, se encuentra con la caballería de Rivera, con aproximadamente unos 250 a 300 hombres. Se produce aquí lo que se llama la corrida de las Puntas del Águila, cuando Rivera, supuestamente derrotado, se retira, se dispersa y recién vuelve a reunirse allá por el 16 de diciembre en las costas del Arroyo de la Virgen. En las costas de ese arroyo, Rivera planifica lo que va a hacer para tratar de atacar a Abreu. ¿Quién es Abreu? Abreu era el comandante que tenía en ese momento Capilla La Nueva, lo que hoy conocemos por Mercedes. En esa Capilla La Nueva, o en ese Mercedes, había un caserío que estaba muy próximo a la iglesia, una zona vacía que iba hasta el puerto, y en esa zona vacía se encontraba el campamento de Abreu. Y fondeado en el Río Negro, dos barcos que lo apoyaban con su artillería. Tenía aproximadamente unos 600 hombres. El golpe de mano primario de Rivera fue atacar Mercedes. Para eso, ese 16 destina que vengan a espiar, que vengan a bichar, como se decía en aquel entonces, cómo se comportaba la gente de Mercedes o cómo estaba la gente de Mercedes o el campamento de Abreu. Abreu era un hombre raro, un hombre que tenía sus años ya como militar, muy amante de los bailes, de las cantarolas, y que tenía una característica: al costado de sus tiendas tenía siempre gallos. Cuando cantaba el gallo al amanecer era recién cuando él se levantaba y comenzaba a organizar sus tareas del día. Abreu confiaba ciegamente en que no iba a ser atacado por los orientales, porque se consideraba que Mercedes era una plaza bastante difícil de atacar, porque como ustedes se dan cuenta, por todos lados tiene salida, hasta por el propio río. En ese momento, que manda a sus espías, recibe Rivera a Brito del Pino. ¿Quién es Brito del Pino? Brito del Pino es un nacido aquí, en el Rincón de las Gallinas, Rincón de Aedo, Rincón de Mercedes, Rincón de Valdés, como también se le conoció, nacido aquí en esta zona, que se había emigrado rumbo a Buenos Aires. Se despide de su madre, escribiéndole a la madre que quiere venir a su tierra para tratar de colaborar. Se presenta a La Valleja y La Valleja lo designa como escribiente de Rivera, porque era una de las personas que más sabía escribir. En aquel tiempo las personas que sabían escribir tenían predominancia, porque recuerden la época que estamos viviendo. Dice ser escasos de recursos materiales y más de elementos culturales. Entonces, Rivera, en ese momento, con Brito del Pino, reparte entre la tropa. Primero vestimenta y luego estribos. Ustedes me dirán, ¿estribos por qué? Porque la tropa de Rivera prácticamente estaba considerada o formada por hombres de campo. Y en aquel entonces todavía, calzados con la famosa bota de vaca, bota de ternero, que nosotros le llamamos bota de potro, pero en realidad eran botas de vaca o de ternera. Lo que pasa es que después de 1775 se determinó por parte de las autoridades que no se mataran más vacas ni terneros para hacer las botas, porque se estaba terminando el ganado vacuno en los alrededores, solamente para sacar las piezas de botas para las piernas. Con estas botas se montaba en los estribos que se llamaban de botón. ¿Qué es el estribo de botón? En lugar de los estribos comunes que ustedes conocen de los caballos, era un botón hecho de cuero en el cual se introducía el dedo gordo y el siguiente, y así estribaban. Por eso se llamaba estribar a botón. También de los indios, porque los indios habían hecho eso, le atravesaban un palo y se llamaban estribos de palo. O sea que no tenían los estribos comunes que nosotros conocemos. Más aún, dice Rivera en sus propias partes, con una tropa mal montada, porque no he podido armar la caballada, me voy en dirección a Soriano. Es así que muchos de estos paisanos, algunos tenían monturas, otros montaban con el famoso mantra. ¿Qué es el mantra? El mantra era el peor de los cojinillos, el peor de los cueros lanares que ustedes puedan concebir, que usaba el pobrerío. De la palabra mantra sale la palabra matrero, porque se consideraba que esta gente andaba siempre huyendo, tratando de robar algo para tratar de subsistir. Ni monturas tenían entonces. Entonces se traslada la Valleja y ya ahí despacha, como les decía, estos bichadores aquí a Mercedes. Y hay un caso curioso. A uno de ellos, un poco más vivaracho de todos, le dice que entre como panadero a Mercedes. Entonces, con una cesta grande, se pone a repartir pan, como que vendía pan, y ahí va dándose cuenta de qué es lo que sucede en los alrededores y en la propia Mercedes, y aún en el campamento de los lusitanos. Sigue su camino, y me voy a retomar recién en el 21 de septiembre, en el que Rivera pasa el Arroyo Grande, que hay un Arroyo Grande aquí en el departamento de Río Negro, pero hay un Arroyo Grande también en el departamento de Soriano. Pasa el Arroyo Grande el 21 de diciembre y acampa en la barra del arroyo que desemboca sobre el Arroyo Grande, el Arroyo Perdido, sobre un paso que se llama Paso de la Tranquera o Paso de las Tranqueras. Allí el 22 recibe la comunicación de que en Mercedes ni se sospecha que él existe, porque él cree que él fue derrotado. Está todo tranquilo, no hay movimiento de tropa, ni siquiera se hacen maniobras o para mantener la tropa en estabilidad. No se hace instrucción, nada. Entonces Rivera cambia de planes. En lugar de atacar Mercedes, dice no. Entonces voy a invadir por el Rincón de las Gallinas, voy a tratar de sacarme la caballada por el Rincón de las Gallinas. A esos efectos, le da o le encomienda al coronel La Torre, porque hace una junta de guerra donde está Pozzolo, La Torre, Laguna, Sáenz, Pozzolo, hace una junta de guerra y deciden, bueno, vamos a repartir las acciones así. Yo, que quiero ir de manera personal, Rivera ya venía enfermo. Ya el 16 de septiembre ya estaba enfermo cuando está en el Arroyo de la Virgen, que inclusive va a la casa de su amigo el Goyo Más para descansar bien en la estancia, porque realmente estaba muy enfermo. Y dice, yo me quiero encargar personalmente. Entonces se designa él, muchos dicen 250 hombres, los libros dicen. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho en el ejército, de los partes de aquella época y de las listas de aquella época, son más de 300, son alrededor de 321, 319 hombres los que venían con Rivera. Y también le dice a La Torre, le comenta al coronel La Torre, que venga a vigilar Mercedes, y que el día 24 amague como que va a atacar Mercedes para distraer a Breu para poder entrar con libertad aquí al Rincón de la Gallina. Y designa a Brito del Pino, para que venga con la torre. ¿Por qué? Porque él desconfiaba de la torre, porque la torre era muy difícil de manejar, tomaba sus propias decisiones, hacía muy poco caso a lo que se le ordenaba, ya había fracasado en algunas batallas, entonces lo pone a Brito del Pino para que lo controle. Ese día 22, ya Rivera se encamina y prácticamente el día 23, ya en la noche de lo que va a ser el 23, está a orillas del Río Negro el famoso Paso Vera. Uno dice Paso Vera, otros le dan otro nombre, pero supuestamente en el Paso Vera ese del Río Negro, lloviendo, había llovido de días anteriores, la gente se le caía del caballo entumecida por el frío que hacía, con las heladas que habían dejado los montes pelados, dice que ni hojas tenían los árboles, parte de Rivera, no estoy diciendo algo inventado, es que está en los partes de Rivera. Pasan el Río Negro en la noche del 23. Parece una hazaña imposible pasar en un paso con pocas canoas, con la cantidad de caballos que traían, y previamente habían repartido papel, tabaco y yerba. Repito, papel, tabaco y yerba. ¿Por qué le digo esto? Porque está en los partes, de todos los partes que se producen en esta hazaña del 25, que la única paga que se recibía era el papel, el tabaco y la yerba. Iban por su propia voluntad. Pasa, le digo, la noche, a la noche, al día, a la mañana, a las 6 de la mañana, ya del 23 ya estaban aquí en las costas del Río Negro, pasando Paso Vera. Entre el monte ajustan cinchas, preparan y se preparan a marchar. ¿Para dónde van a marchar? Para los llamados portones de Aedo. ¿Qué eran los portones de Aedo? Aquí hay una, entre el arroyo Tala, el arroyo Sauce y el arroyo Saladero, hay una parte de terreno que no tiene aguadas ni tiene arroyos. Ahí se instaló lo que se llamaba el portón de Aedo. Aedo, nombre al propietario de estas tierras. Ese portón de Aedo estaba limitado por una enorme zanja, que se llamó siempre Zanja Reyuna, imitando la zanja Reyuna que hubo en Montevideo, para que cuando Artigas estableció el primer sitio, pasaba Rivera para el lado de Montevideo y le robaba los vacunos. Entonces, para evitar eso, habían hecho una zanja y se le llamaba zanja Reyuna porque era una marca como la que tenían las orejas los caballos. Se establece entonces en el portón de Aedo una guardia, se estima en 23, 24, 25 personas que hacían la guardia en los portones de Aedo. Entra Rivera entonces el 23 y comienza a marchar lentamente, ¿verdad? Y se aproxima a la noche del 24, cuando está próximo a los portones de Aedo. Lo hace por los zanjones, lo hace poniendo observadores que vayan, espías que vayan mirando si pasa o no pasa algo, si había o no presencia de enemigos. Llegan a los portones de Aedo, toman a la guardia. Dicen algunos que a cuchillo, otros dicen que otros se entregan libremente, que ya se hacen prisioneros, y otros que pueden escapar protegidos por los cañones de las cañoneras que tenían los lusitanos aquí en el Río Negro. Que inclusive parece que le causan un muerto a Rivera y dos o tres heridos. Se produce la toma del portón, entra Rivera a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del día 24, ya se había apropiado de toda esta zona, de toda esta zona. Y en estas proximidades, porque nosotros estamos en el escenario exacto donde se produce la batalla, una parte de la batalla, en este escenario aquí, entonces, había designado a Paredes un capitán para que se fijara y le avisara, porque del norte parece que venía Jardín y Mena Barreto con aproximadamente 700 hombres desde Paysandú a proteger el rincón de Aedo, porque sabían que se habían introducido aquí los orientales. Jardín y Mena Barreto no se llevaban. Mena Barreto era como se llama en el ejército de la izquierda, o sea, el de la derecha era Jardín, y no se presenta Mena Barreto. Mena Barreto era capitán de la milicia guaraní, una milicia formada prácticamente por indios guaraníes, ¿no? O sea, netamente casi de la zona, con algunos pocos clases, se le llama clases a los cabos, sargentos, etcétera, etcétera, que eran lusitanos, pero los demás eran guaraníes. Vienen de allá a la caballada, entonces Paredes cuando llega ya habían pasado, y se vuelve rápidamente y le avisa a Rivera de que ya estaban a las 8, casi a las 9 de la mañana, estaban pasando por donde ha ido. Entonces Rivera aquí cercado, fíjese, Río Negro allá, Arroyo por un lado, solo un portón para salir, sin salida para aquel lado por el Pantanoso, estaba encerrado. ¿Qué hace entonces? Bueno, la disposición es plantearse a batalla. Dice el croquis, que inclusive está el croquis de la batalla, que apresuradamente divide a las tropas en tres sectores. El primer sector que da contra el Río Negro, contra los bañados y esteros del Río Negro allá, estaba Servando Gómez, el coronel Servando Gómez a cargo del mismo. Rivera, con sus dragones, era partícipe de eso. Aunque, repito, Rivera muy enfermo, dícese que casi no participó en la batalla. Servando Gómez entonces allá con su batallón, al medio estaba el coronel Laguna, dice Rivera en su parte, un hombre de una bravura tremenda, acostumbrado a andar en la parte delantera, benemérito, le dice Rivera, acostumbrado a andar en la parte delantera de su ejército, y a la izquierda, dos que representaban a la milicia de Soriano. Laguna tenía la milicia de Durazno en el centro, y aquí a la izquierda, digamos, de la defensa, se encontraba Sáenz y el capitán Pozzolo. Capitán Sáenz y capitán Pozzolo. Ambos esperan entonces todos la investida. ¿Y qué hace Rivera? Aproximadamente lo que sería que el bajo, porque esto era toda una colina acá, en el bajo allá donde está la línea de eucalipto, establece unos 40 tiradores con las tercerolas que bien tiraban. Y con algunas carabinas. ¿Qué diferencia entre tercerola y carabina? La tercerola es más corta, la carabina tiene un poco más alcance. Esta carabina apenas si llega a los 200 metros y con buena potencia de fuego, a 40, 30, 40 metros, era mortal, pero más lejos no tenía prácticamente ningún efecto. Y más que los brasileños, ustedes lo han visto, venían con unos capotes, ¿verdad? Muy gruesos, que lógicamente esos capotes tenían doble tela aquí en el frente para que las balas en realidad no lo mataran, porque las balas no tenían mucha potencia. Establece entonces ahí carabinas y tercerolas de Rivera ahí, más carabinas que tercerolas, muy pocas le quedan a su favor porque tenía alrededor de 70, 80 y no tenía más de eso, que se la habían quitado a los lusitanos, y se produce el primer encuentro. Jardín que entra y ataca lo que es la parte central, o sea, donde está la defensa de Laguna, y la parte de donde se encuentra Servando Gómez. Fracasa en el primer intento, porque lo recibe la andanada de balas de los de la gente que había apostado Rivera. Se produce un segundo ataque, vuelve a fracasar Jardín. Y acá hay un descontrol. Jardín, cuando ve que no puede, se va a retirar, pero ¿qué Rivera qué había hecho? Servando Gómez se había desplazado por los pantanos, dice, al trote, se habían desplazado por los pantanos, y lo atacan de manera lateral a Jardín. Ahí sí se produce el desparramo de las tropas lusitanas, empiezan a ser perseguidos, y en eso Menabarreto entra. Y cuando entra Menabarreto, se enfrenta con Pozzolo, y se enfrenta con Sáez y el grupo que tenían ellos. Primera descarga ya deja 40 o 50 muertos en el suelo. Entonces es atacado, porque la orden era atacarlos inmediatamente, sable en mano, y también entran en la persecución. En la primera andanada, según se dicen por los partes de Rivera, cae Menabarreto muerto. Cae Menabarreto. Y ahora les voy a decir porque esto está perfectamente comprobado. Menabarreto cae y entonces se dispersa. Era milicia guaraní. ¿Qué iban a arriesgar? Ustedes se dan cuenta que se dio todo una cuestión de las casualidades que serán en la historia. No tenían el temple necesario para enfrentarse a esta gente. Y entonces se produce lo que se llama la sableada o la corrida de casi tres leguas, unos 12, 14 kilómetros, en la que pierden más de 140 muertos los lusitanos, quedan la caballada y el ganado en poder de Rivera, quedan muchísimas tercerolas, muchísimos sables, por supuesto caballos, por supuesto montura, y la cantidad de heridos, quedan unos 30 y tantos heridos, que van a ver ustedes qué importancia tienen. Se produce entonces el reagrupamiento, y cuando llega Pozzolo, van a ver ustedes que es encargado por Rivera de hacer una tratativa con Abreu. Abreu tenía dos hijos prisioneros prácticamente de Rivera en Durazno. Entonces va a tratar con Abreu Pozzolo y le dice que hay más de 30 heridos que se los quiere entregar para que sean atendidos porque no tiene, Rivera no tiene médico de campaña. Se produce la salida de Rivera. Rivera se queda aquí en el campo de batalla. Se queda más de una hora aquí porque no podía montar en el caballo. Se queda sentado y después atendido por una persona que nosotros los frayventinos lo conocemos por la designación de la calle. Francisco Aedo, el propietario de estos campos, es quien le da la primera atención a Rivera. Lo logran subir al caballo y después de una hora y pico Rivera sale también rumbo, no al Paso Vera, sino como el Paso Vera era muy estrecho, había crecido el río, no ofrecía esas seguridades, se pasa para Paso Palmar, que es un suelo mucho más duro, y por ahí empieza a sacar la caballada. Deja aquí apostado a Rodríguez, un alférez Rodríguez, para que vigile la actividad de Abreu. Abreu se entera de esto y ni siquiera se mueve, porque dice que no tiene posibilidades, pensando que había una gran cantidad de orientales aquí, y eran apenas 300 y algunos hombres, de los cuales, fíjese, designó Rivera para llevar la caballada, para cuidar los prisioneros, para cuidar el portón. Imagino que marchando irían 180, 160 hombres. Sacan los prisioneros también, alrededor de 200 prisioneros, 200 y algunos prisioneros, los van sacando también. Entregan en Real Braganza una parte que está muy próxima a lo que es ahora la estancia El Talar, próxima a la isla del Sauce, un poquito hacia abajo. Ahí, en una casa que había sido construida por los lusitanos para vigilar el Río Negro, entrega, deja a los prisioneros ahí Pozzolo. ¿Qué le digo? Si será interesante el personaje de Pozzolo. Pozzolo ingresa a Montevideo en enero del 1817, cuando entra Lecor a hacerse cargo del gobierno de la provincia tomada por Portugal. A los 14 años hace su ingreso en Montevideo. Cuando Rivera pasa al servicio de los imperialistas, se hace amigo de Rivera, se hace amigo de esta causa y, por supuesto, está aquí disputando lo que, junto con la milicia de Soriano, lo que fue ahí participando en la batalla del Rincón por el lado de Rivera, no por el lado de los lusitanos. Consecuencias, quedó aislado Barreto. Consecuencias, se fueron más de 6.000 caballos de aquí. Consecuencias, se perdieron monturas. Consecuencias, se suprimieron 700 y tantos hombres que venían de Paysandú, porque se retiraron y cuando llegaron allá decían, no se podía con esta gente, porque los atacaban con boleadoras, con lanzas, con sables, y no pudieron aguantar la carga, porque evidentemente eran unas personas que estaban hechas a esto, estaban hechos a la corambre, a perseguir los animales en el campo. Entonces con la lanza era una ferocidad tremenda. Entonces están todos asustados allá, no quieren salir rumbo a Montevideo. Jardín, como puede, se traslada rumbo a Montevideo, pero con muy pocos hombres. Dice Jardín que de 750 caballos que tenía, se fue con 400, ya perdió 350 y tantos caballos. O sea que esa gente que quedó desmontada, quedó aquí, o prisionera o muerta. ¿Qué pasó con Abreu? Abreu, después de la batalla de Sarandí, se va a ir a la Isla de Lobos, en la desembocadura del río Uruguay. ¿Cómo se va a ir? En barco. ¿Y sabe lo que pasa? Se le queda una enorme cantidad de tropa en Capilla La Nueva. Cuando se hace un censo en 1828, se comprueba que la mayoría de los habitantes de Mercedes son de origen brasileño. Vean ustedes lo que trae como consecuencia esto. Cuando se sale para los montes, ya ahí se encuentra Rivera con las primeras atenciones. ¿Quiénes son las primeras que atienden? Las que nunca faltaron al costado del ejército oriental, que son las mujeres. Lamentablemente, por características de la naturaleza de la escritura de antaño, era machista. Solo los hombres intervenían. Y no es verdad. Acuérdense de Melchor Cuenca, la lancera de Artigas. Recuerden ustedes que hasta participaban en batallas las mujeres. ¿Por qué? Si tenían un rancho, 4 o 5 palos a pique, techos de cuero, de paja y barro, hechos en cualquier lado, ¿para qué iban a quedarse solas sin quedarse sin alimento? Acompañaban a su hombre. Y esas fueron las primeras asistencias que tuvo siempre en la campaña el ejército oriental. Recuerden ustedes, y si algún día leen en algún libro de la importancia de las mujeres en estas batallas, va a ser un milagro porque parece que las hemos ignorado por completo. La otra cosa que sucede, todo el norte queda libre ya de los lusitanos. Todo el norte queda libre. ¿Qué pasa después? Se va esta caballada rumbo a Durazno para juntarse con la Valleja. ¿Qué pasa? Ya los lusitanos han juntado a la gente de Montevideo y se vienen ansiosos de tener un encuentro, nunca pensando que Rivera iba a llegar ya en tan poco tiempo, porque de paso Lugo, Rivera ya anuncia que en pocos días, el 29 lo dice eso, en pocos días va a estar en las proximidades de Durazno. Y el 12 está integrando la batalla de Sarandí. Fundamental entonces, desde el punto de vista logístico, porque la logística, o sea, lo que tenían para desplazarse los ejércitos, era el caballo. Se quedaron de a pie. La otra, la poca fe que tenía Abreu en lo que podía suceder. La otra, el apresuramiento de Manuel Ribeiro de hacerse un enfrentamiento con la Valleja y especialmente con Rivera. Rivera, 4.000 patacones la cabeza. 2.500 patacones la Valleja. Ese era el panorama que se veía en aquella época. Esto fue lo que fue la hazaña aquí, en esta zona donde nosotros estamos sentados. Aquí, donde estamos mirando, donde estamos en este panorama que estamos observando, fue el marco real de una batalla que definió el destino de la República. Si no hubiésemos estado en esta batalla, ni se sabe, es muy probable que hubiese desaparecido la Revolución Oriental. Y no quiero terminar esto sin decir unas palabras que me quedaron siempre en la mente, las leí hace muchísimos años, de memoria no son, o sea, son la esencia de las palabras. Decía el doctor Luis Alberto Herrera, no colorado, blanco, ¿verdad? O sea, todos lo ubicamos. El doctor Luis Alberto Herrera decía, habría que decirles a los estudiosos de la historia que no fuesen a la tumba de los héroes a escarbar por defectos y errores. No hagan despojos de ellos, sino que más vale resalten que en un medio de escasos medios culturales, de escasos valores materiales, lograron esta patria libre e independiente como hoy tenemos. Muchas gracias.